Las 8:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid, desde las 7 de la mañana, contando la actualidad, a esta hora ya en el tiempo de análisis y comentario de la actualidad, en esta jornada que amanece soleada, calurosa, como dice Antonio López, compañero de Telemadrid del Tiempo, se nota ya el calor a esta hora de la mañana. La previsión del tiempo es que alcancemos los 34 grados, ahora mismo en la ciudad de Madrid estamos 18 y subiendo, en el sur de la región también 18 y subiendo, en la sierra 15 y subiendo. Va a hacer un día de calor, un poquito más de calor que ayer. Nunca se sabe, si menos que mañana. Pero el caso es que dicen los del tiempo que este calor va a continuar la próxima semana, aunque, como le gusta precisar a Antonio López, alguna tormenta refrescará el ambiente. Hay alguna tormenta en la actualidad que no sé si está refrescando o calentando el ambiente, pero vamos a hablar de ello esta mañana aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, pendientes también de que Madrid pase a la fase 1 el lunes que viene. Eva Urue, esperando a la fase 1. Buenos días.
Buenos días, deseando saltar a ella.
Manuel Marín, ¿qué tal, Manuel? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues exactamente igual, deseando saltar. Ya me da igual la fase, yo saltar.
Saltar, tú saltar. Ángel Collado, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Javier Fernández Arribas, ¿qué tú dirás, amigo? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues eso, todo parece indicar que ha llegado el día. Ha costado mucho trabajo ampliar coberturas hospitalarias, garantizar asistencias sanitarias en todos los niveles e incluso recurrir al Tribunal Supremo, pero se espera que hoy, por fin, Sanidad dé el visto bueno a Madrid para que pase a fase 1. Hay buenas sensaciones, por ejemplo, se demostraron durante la visita de los Reyes a Mercamadrid ayer a las 5:30 de la mañana. Agradecieron el esfuerzo de estos trabajadores para mantener el suministro imprescindible de alimentos. Madrid en fase 1 a partir del lunes, se supone. Más allá de los intereses políticos enfrentados entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno, están los miles de puestos de trabajo pendientes de un hilo. Está en juego también la moral, la ilusión, incluso la disciplina de millones de madrileños que han realizado, que hemos realizado un gran esfuerzo. Muchos de ellos han decidido protestar con sus cacerolas desde los balcones y desde las calles de varios barrios contra el Gobierno. Bueno, desde el Ministerio de Sanidad se ha filtrado que Madrid podrá dar el paso y veremos si con este impulso se puede, como decía Manuel Marín, saltar a la fase 2 en una semana. Eso evitaría muchos problemas. Por ejemplo, ATA, en la Asociación de Trabajadores Autónomos, ha publicado su barómetro donde se advierte que 300.000 autónomos prevén cerrar su negocio y que un 40% de trabajadores por cuenta propia están en la cuerda floja. Otro sector vital para la economía española, como el turismo, rechaza que el gobierno retrase al mes de julio las aperturas, cuando otros países ya están abriendo sus fronteras. No ha gustado a las aerolíneas las amenazas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en un día en que toda la atención, es cierto, se centraba en las repercusiones del acuerdo secreto del gobierno con Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral. La brecha en el seno del gobierno es evidente. El ministro Ábalos defiende que la reforma es la prevista en el acuerdo de investidura con Podemos y nada más, mientras el recién reelegido anoche secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se muestra cristalino, dijo, y asegura que lo firmado es lo firmado, la derogación íntegra. En esto coincide con el líder de Bildu, Otegi, que se cumpla lo firmado. Enfrente de todos y con una seria advertencia de dimisión a Pedro Sánchez, se posicionó la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Lo explicó claro. Es absurdo y contraproducente, dijo, entrar ahora en derogar la reforma laboral y crear inseguridad jurídica. En Bruselas, la Unión Europea no da crédito, sobre todo cuando, además, están pendientes las ayudas imprescindibles de la Unión para afrontar la crisis económica del coronavirus. Y en el seno del diálogo social, que hace pocos días se hacían la foto, firmaban un acuerdo en Moncloa, los sindicatos dicen que así no se hacen las cosas, aunque estén de acuerdo con la derogación de la reforma, y los empresarios rompen relaciones. Me fijo en las declaraciones del presidente de COE, Antonio Garamendi, a El Mundo. Dice, es indignante, el gobierno trafica con el mercado laboral para fines políticos.
Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE, buenos días.
Hola, buenos días.
Para ustedes, ¿qué valor tiene que la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, haya dicho que es absurdo y contraproducente derogar la reforma laboral? ¿Cambia en algo su opinión respecto a las últimas 24 horas?
Bueno, nosotros estamos compartimos la apreciación de la vicepresidenta tercera del gobierno. Creemos que es un absurdo tratar de reabrir este debate en estos momentos, porque no es lo que la economía española necesita. Lo que pasa es que el gobierno es muy contradictorio. Hay un vicepresidente que dice que hay que llevar a cabo una reforma íntegra de la reforma laboral, y luego hay una vicepresidenta tercera que dice lo contrario. Por tanto, lo que queremos es que haya claridad por parte del gobierno, y que lo que peor viene a la economía y a las empresas es tener incertidumbre.
Por lo tanto, ahora mismo ustedes se mantienen en la ruptura del diálogo social. Ustedes no van a volver a sentarse a negociar con el gobierno y los sindicatos si no se rectifica ese documento.
Bueno, efectivamente, sobre todo que el que realmente ha provocado una ruptura del diálogo social no son los empresarios, sino es el propio gobierno, que ha puesto patas arriba el diálogo social, pretendiendo hacer una reforma integral del mercado de trabajo, sin contar con la interlocución de tanto de los sindicatos como de las organizaciones empresariales, ¿no? Una reforma laboral, además, que ha creado 500.000 de empleos durante 5 años, y donde ha hecho que la economía española, con muy poco crecimiento, crea empleo. Creemos que, además, es el peor momento en el cual se puede plantear este tema, precisamente ahora, donde las empresas necesitan mucha más flexibilidad. Es decir, por recomendación sanitaria, las empresas están viendo obligadas a escalonar la entrada al centro de trabajo, modificar horarios, hacer más turnos para evitar concentraciones, a turnar a los trabajadores entre teletrabajo y trabajo presencial. Hay centros en los que no se puede haber actividad porque están en zona cero o cerrados por orden gubernamental, mientras que otros donde se requiere más gente de lo habitual, pero sin embargo no se pueden mover trabajadores, y en un momento donde lo que hace falta para hacer frente a los protocolos sanitarios es mayor flexibilidad en las empresas, lo que se pretende es hacer todo lo contrario. Y creemos que se va, por tanto, en la dirección contraria. Y no es que vaya a haber más desempleados, sino lo que va a ocurrir es que se va a producir un cierre masivo de empresas y se va en esa dirección.
¿Usted cree que el anuncio de este acuerdo, la firma de este acuerdo, influye en las decisiones que tengan que tomar los empresarios de distinto tamaño de la empresa que sea? ¿Solamente la firma de este acuerdo va a influir en decisiones que se tienen que tomar, por ejemplo, sobre los ERTEs que están en funcionamiento en este momento?
Bueno, las empresas están viviendo una situación dramática. Llevan prácticamente 2 meses cerradas. Están perdiendo mucho dinero. Las empresas, los empresarios arriesgan su dinero, y si encima tienen una incertidumbre adicional sobre lo que no va a ocurrir, claro que va a afectar a sus decisiones. Es decir, todo lo que sea generar incertidumbre, pues es el peor, aliciente para que los empresarios tiren para adelante, pero no solo los empresarios, sino también los inversores internacionales. Es decir, se está creando mucha incertidumbre, se está creando, una situación que no hace nada no se hace nada favorable para la inversión, ¿no?, y para el desarrollo empresarial.
Por lo tanto, ¿la firma de este documento entre el PSOE, Podemos y Bildu puede transformar los ERTEs en ERES?
Bueno, efectivamente. Es decir, la firma de este documento, en la medida en que las expectativas de los empresarios se vuelven mucho más negras, pues efectivamente muchos de ellos pueden decidir ante un posible cambio de situación, de vuelta atrás en la reforma laboral, efectivamente pueden decidir pues reducir sus plantillas, más allá de lo que inicialmente pudieran tener previsto. Pero no por nada, sino simplemente porque también incluso muchas empresas pueden directamente no abrir las persianas.
Dígame, en el discurso de investidura, el presidente del gobierno, en el discurso de investidura del actual jefe de gobierno, ya anunció su intención de derogar la reforma laboral. La presencia en este acuerdo del partido Bildu ha sido lo que a ustedes les ha movido a decir que no vuelven a la Moncloa.
Bueno, no solo la presencia del partido Bildu, sino también el hecho en sí de que lo que se ha lanzado es el mensaje de que se va a hacer una reforma, se va en primer lugar a anular íntegramente la reforma laboral del año 2012 sin tener absolutamente ninguna alternativa y, lo que es más grave de todo, sin contar con ningún tipo de interlocución social. Es decir, es un, digamos, se ha dinamitado el diálogo social, no solo por eso, sino en segundo lugar porque no se ha hablado con los agentes sociales y además se pretende, digamos, derogar íntegramente la reforma laboral del año 2012 sin tener ninguna alternativa además, ¿no? Yo creo que son todos esos factores que contribuyen, como decía anteriormente, a generar muchísima incertidumbre en un momento donde ya de por sí la incertidumbre es mayúscula, se está, digamos, metiendo todavía más gasolina al fuego y creemos que con la situación tan dramática que vive la economía española en estos momentos, con una situación donde el gobierno prevé una tasa de paro que va a superar el 20% a finales de año, creemos que es muy responsable lanzar ese tipo de mensajes.
Dígame, y termino, ¿ningún miembro del gobierno les avisó de ese acuerdo o ha comentado con usted el acuerdo con ustedes? ¿Nadie del gobierno se ha dirigido a ustedes o después han hablado con alguien del gobierno a propósito de este acuerdo?
Ningún miembro del gobierno nos ha avisado de este acuerdo y, como decía, actualmente las conversaciones con el gobierno están suspendidas hasta que no haya una clarificación y no se sepa exactamente cuál es el rumbo que hay. Y, en cualquier caso, lo que es importante, el nivel de confianza de las organizaciones empresariales con el gobierno pues está en mínimos.
¿Qué papel ha tenido en ese acuerdo la ministra de Trabajo? ¿Les consta a usted que haya tenido alguna intervención?
No tenemos información sobre cómo se ha fraguado ese acuerdo y a nosotros no se nos ha consultado. Al final, el acuerdo ha sido firmado y eso es lo realmente importante y lo que nos ha dejado perplejo.
Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias y buenos días.
Luego, dentro de unos minutos, también preguntaremos en uno de los sindicatos que forma parte del diálogo social cuál es su opinión al respecto de lo que está ocurriendo y de esta ruptura del diálogo social a raíz del acuerdo firmado por el PSOE, Podemos y Bildu, que ha generado también una crisis en el gobierno. No sé si de gobierno, pero sí en el gobierno, Eva.
Sí, veremos a ver en qué acaba todo esto, pero es evidente que el acuerdo se firmó sin el conocimiento de algunas ministras, digo ministras porque son la de Economía, la de Hacienda, la de Trabajo, muy implicadas en este asunto. Yo creo que podemos decir que hay algo de locura semántica en esta polémica, porque en realidad bastaría con hacer una nueva ley para que la derogación de la ley que está actualmente vigente fuese total, ¿no? Y es cierto también que derogar la reforma laboral es una demanda de agentes de agentes sociales, de partidos de izquierdas, de sindicatos, de movimientos sociales, y que además la derogación está en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Entonces quizá pensaron que firmar un papel diciendo que iban a hacer lo que ya habían dicho que iban a hacer y que era uno de los objetivos primordiales de este gobierno, pues no iba a tener mayores consecuencias. Pero desde el punto de vista político les ha salido un pan como unas tortas y desde un punto de vista económico pues ya vemos que de momento ha suscitado el enfado notable de la COE y la tremenda incomodidad de los sindicatos, que no sabían nada y que además reclaman su papel en esta negociación. Es Manuel, muy llamativa. Sí. Perdón, sí, no, simplemente iba a decir que fue muy llamativa la reacción de la vicepresidenta económica Nadia Calviño en un discurso que llevaba escrito, que creo que era de 12 hojas, de 12 páginas, sí. Es decir, nada improvisado, nada, todo bien medido, y no sé si podemos colegir de todo esto que hay un aumento de desconfianza, un enfrentamiento creciente o qué situación están viviendo las relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que según nos contaban eran la base sobre la que se sustentaba el gobierno de coalición.
Manuel, crisis en el gobierno, antesala de una crisis de gobierno, ¿crees que habrá algún acontecimiento en las próximas horas? ¿Qué intuyes o qué sabes, Manuel?
Bueno, vamos a ver, crisis en el gobierno la hay desde el primer día, no ahora mismo, este es un episodio más. Crisis de gobierno es imprevisible porque antes con otros presidentes contábamos con cierto entorno, con cierta lógica de las cosas que podía más o menos informar o intuir. Ahora mismo Sánchez tiene un núcleo duro tan reducido, tan secuestrado, digamos, dentro de la propia Moncloa, que resulta imposible acceder a información, tan imposible que es más de medio gobierno el que no accede a información sobre su propio gobierno, sobre su propia mesa del Consejo de Ministros. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, vamos a ver, que hay una presión evidente del IBEX, y lo estamos viendo en determinados editoriales de medios de la izquierda, para que haya, para que rueden cabezas, o incluso para que entre Sánchez en un escenario para gobernar en minoría o para tratar de gobernar en minoría. Me da esa sensación, me huele a que se le está presionando para que prescinda de Pablo Iglesias y de Podemos, aunque sea a costa del gobierno, y que Sánchez lógicamente se resiste, porque eso es dar una oportunidad a finalizar. Yo creo que la reforma laboral es solamente una coartada, ¿eh? No es el fondo de la cuestión. Vamos a ver, para continuar la legislatura 3 años más, que es lo que ha dicho y repite Sánchez una y otra vez, solo hace falta una cosa, que es la aprobación de los presupuestos generales. Y aquí solo hay 2 opciones. O el bloque Calviño-Montero y lo que diga la Unión Europea en forma de rescate, por más que no quieran hablar de esa palabra, o Iglesias y la economía cautiva a base de una especie de concepción política pues muy próxima al comunismo. Aquí, ¿quién ha hablado en las últimas semanas de nacionalizaciones, de intervención en la banca, de impuesto a grandes fortunas? De eso no ha hablado Calviño, de eso ha hablado Iglesias. Y para los presupuestos generales del Estado el PNV no está, porque el PNV ha perdido confianza en Sánchez. Y no es de ahora mismo, esto lleva ya unas semanas bastante deteriorado todo. Entonces hay que sumar votos y Bildu son 5 escaños, son 5 votos. Yo creo que es lo que se está explorando, es decir, presupuestos generales, en el momento en el que puedan empezar a fallar determinados votos con esta exigua mayoría parlamentaria que tiene, hay que rebuscar por todos lados, hay que sentar las bases, reconstruir determinadas relaciones, ¿no? Y ahí está Bildu, ahí está Coalición Canaria, ¿no? Y en eso, como ha dicho Iglesias, el objetivo es cristalino. Bildu se convierte así en una especie de agente más, que más allá de la reforma laboral, en el papelito que hacen público ayer, hay letra pequeña. Bildu ya puede exhibir en plena pre-campaña que no es solamente el Partido Nacionalista Vasco quien devuelve competencias al País Vasco o a Navarra, también sí. Bildu, y es importante. Sánchez les hace media pre-campaña.
Ángel, la misma pregunta que les hacía a Eva y a Manuel. ¿Crisis en el gobierno o crisis de gobierno? ¿Tú qué barruntas?
No, yo no veo ahí tanto una cuestión de fondo. Es decir, el debate sobre la reforma laboral, derogación o no, y parcial, eso estaba cerrado en el propio gobierno y nadie se acordaba de él ni de ese debate, por un sobreentendido dentro del gobierno. Es decir, hasta en Unidas Podemos saben que no es el momento, es decir, aunque ahora lo hayan tenido que decir porque se le ha puesto el papel sobre la mesa, y recurra a un hecho, es decir, ni desde que se formó el gobierno, ni en la formación de gobierno, ni después del gobierno, se han rellenado papeles, se han firmado compromisos, pero no se ha dado ni un solo paso parlamentario. Todo quedó paliado en esa mini reforma sobre un aspecto de la reforma laboral, que era el de las bajas. A eso se redujo todo en ese primer momento. Nadie había vuelto a mover el asunto, como dice la ministra. Es un debate absurdo y contraproducente, sobre todo en este momento. Es decir, no es en la crisis del COVID y con millones de españoles abocados al paro, con millones de españoles en ese limbo del ERTE que ha favorecido, ha permitido, ha amparado esa reforma laboral ahora condenable, y de eso no tocaba hablar. Yo creo que hay un problema de fondo que no solo es estético, es de la inusitada torpeza o ineptitud que tiene este gobierno, de sus problemas de coordinación, de comunicación. Quieren hacer como que sí, en la Moncloa no sabían lo que estaba haciendo Lastra, y Lastra lo que estaba haciendo es atar todos los apoyos posibles de todas las formas posibles, que es exactamente lo que hace y lo que da instrucciones para ello el señor Sánchez. Que se les ha ido la mano, sin lugar a dudas, que había acuerdos con Bildu, como los hubo con Bildu para la moción de censura, como los hubo con Bildu para la investidura, para la formación del gobierno Navarra, para entregar el ayuntamiento de Estella. Ahí hay una relación fluida entre ellos, si no cabe la menor duda. Lo que es escandaloso es que se trate ahora un asunto que en efecto no tocaba, porque es justo lo contrario. Lo último que tocaba era romper el preacuerdo con los sindicatos y la patronal y las patronales y los representantes empresariales para hablar de la reorganización que tiene que haber. Pero Ese es el problema de crisis de fondo de este gobierno. No solo son las diferencias ideológicas, es que están tan sumamente descoordinados. ¿Cómo es posible que haya cuatro vicepresidentes? ¿Cómo es posible que, lo que ha ocurrido en el modelo habitual de todos los gobiernos, que no haya una figura económica que predomine sobre lo demás, sobre todo en este momento? Es el COVID lo que les arrastra y deja en evidencia un reparto de papeles en ese gabinete que es absurdo y que no tiene sentido.
Pero teniendo, Eva, vuelvo contigo, amarrado los votos de Ciudadanos y el PNV, que ¿por qué hacer este acuerdo y además hacerlo de esta manera y anunciarlo después para sorpresa de todo el mundo, de los propios y de los ajenos? ¿Hay alguna clave ahí que no sé si podemos dar de por qué? Tal vez lo que también daba Manuel, ¿no? Bueno, se está buscando apoyos de futuro para los presupuestos, pero la forma de hacerlo, no sé si y tiene reclutado los votos de Ciudadanos y del PNV, ¿qué necesidad, no? No sé.
La necesidad que se me ocurre es que en el momento de alcanzar el acuerdo no tuviera reclutado los votos necesarios, pero la verdad es que es de una tremenda torpeza, porque además, cuando sabes lo que ha pasado después y vuelves a escuchar lo que se dijo durante el debate, te das cuenta de que las pistas están ahí, en la tribuna de oradores. Se dijo. Lo que pasa es que nadie tenía conocimiento de los términos exactos en los que se había producido el acuerdo y, por lo tanto, pues quizá nos costó un poquito más unir los puntos y saber qué es lo que estaba pasando. Pero llama mucho la atención sí que haya un pacto y que se firme en estas circunstancias en las que estamos viviendo, porque sí, insisto en que lo llamativo del pacto, bueno, una cosa es que se firme con Bildu y todas las consecuencias, por así decirlo, la derivada vasca, ¿no? Hay quien está diciendo ya que PSOE o Partido Socialista de Euskadi, mejor dicho, Unidas Podemos en Euskadi y Bildu podrían tener mayoría para formar gobierno. Hay quien habla de que Bildu, como se apuntaba por aquí, se ha conseguido un tanto en un tiempo en el que el PNV estaba sacando pecho de su experiencia negociadora y parlamentaria. O sea, hay muchas lecturas por ese lado. Pero lo más llamativo para mí es que, según nos dicen, el plazo que figura en el acuerdo, o sea, en el acuerdo hay dos cosas llamativas, derogación íntegra y el plazo deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno por la pandemia, que es un plazo absolutamente ilógico. No hay nadie que se pueda creer que en el tiempo extraordinario que estamos viviendo el gobierno se pueda poner a hacer una ley, que es lo que hay que hacer, porque derogar un artículo o dos vale, pero para sustituir la legislación laboral hay que ofrecer una legislación laboral diferente. Los expertos dicen que el hecho, incluso si mañana dijeran adiós a la reforma de 2012, eso no significaría automáticamente volver a 2010. Y cosa distinta todavía, si la legislación de 2010 vale en los tiempos que estamos viviendo, que parece ser que no. O sea, los asuntos son muchos, entonces puede ser un exceso de celo, por si acaso no llegamos con los demás, pues hagamos un acuerdo que pensamos que nadie se va a fijar. Pero luego están estas cosas de este gobierno y del Partido Socialista, que es que anuncian, desanuncian, mandan comunicados, mandan rectificaciones, todo ello es una tremenda chapuza.
Manuel.
Vamos, sí, yo estoy completamente de acuerdo, que me parece todo un poco chapucero, pero a la pregunta de por qué se pacta con Bildu cuando no era necesario sumar los votos para esta votación, bueno, Bildu se abstiene en una votación sobre la prórroga de alarma. Hay que buscar una razón lógica. Yo insisto en una teoría, y la teoría, aunque es muy prematura, la teoría es que algo intuye el gobierno, algo intuye Sánchez, algo intuye el Partido Socialista sobre la incomodidad que va teniendo progresivamente el PNV. Algo intuye, el PNV hoy es un aliado esencial para la aprobación de presupuestos. Esquerra Republicana es completamente imprevisible. Ya en enero, febrero del año pasado le tumbó el proyecto de presupuestos al gobierno y forzó la convocatoria de elecciones en el mes de abril. Luego, Sánchez lo único que puede hacer es arañar votos por donde sea. Y ese es el único objetivo, intuyo, de acercarse a Bildu. Lo que pasa que es que eso tiene un coste.
Pero también está la clave que da de las elecciones vascas, de una formación de una mayoría parlamentaria en el gobierno vasco diferente, que hiciera a la líder socialista en el País Vasco Lendakari,
Sí, eso lo hemos visto, vamos a ver, esa es la doble teoría de los múltiples tripartitos. Hacerlo en Cataluña, con Esquerra también y con En Comú Podem, y dejando fuera a Convergencia, bueno, a la antigua Convergencia, lo que es el PDeCAT ahora mismo. Hacerlo en el País Vasco con el PNV. Pero claro, estas operaciones, si realmente son cuestiones de estrategia política, de fondo político, Uno, tienes que, por lo menos la ejecutiva del PSOE vasco tiene que saberlo. Dos, es que el socialismo vasco es socio ahora mismo del PNV. Es que hacerlo todo con un cálculo electoral tiene un riesgo, porque no siempre le va a salir la jugada a Sánchez. No siempre le va a salir. Tiene un enorme riesgo, y lo decía hace un momento Ángel Collado. Las relaciones con Bildu están muy bien engrasadas desde hace tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora no ha hecho falta recurrir a Bildu en ámbito nacional para una cuestión. A ver, desde un punto de vista puramente lógico, ¿alguien me puede explicar qué sentido tiene que una formación política, por decir política, como es Bildu, pueda llegar a abstenerse o incluso a aprobar la imposición de un estado de alarma en el Estado español, cuando es un partido que nunca jamás le ha interesado absolutamente nada que tenga que ver con el Estado español, que se opone? Si me apuras, el único coherente ahora mismo es la CUP, la diputada de la CUP. Pero es que Sánchez empieza a necesitar, ese es un cálculo sencillamente para la aprobación de presupuestos. Si Esquerra no está y el PNV no está, no es posible aprobar los presupuestos, porque probablemente ni siquiera arrimadas llegue, arrimadas va a llegar en un estado de Ciudadanos verdaderamente demolido, en demolición interna, cuando sea la votación de presupuestos.
Antes de,
y es
de,
muy, es serio.
Sí, continúa, Manuel.
No, perdón, era sencillamente eso. Yo creo que la clave de todo son operaciones a futuro para ver los presupuestos. Es que si no hay presupuestos, se acaba el gobierno de coalición y probablemente se acabe Sánchez. Y Sánchez está en un ejercicio de supervivencia extrema, siempre y sistemáticamente.
Un apunte antes de llegar a las 9, va a decir Ángel, sobre esto que comentábamos con Eva y con Manuel.
Someramente las cifras parlamentarias, lo que le pierde a Sánchez es el intento de simular una mayoría absoluta, pues que no tiene. Entonces el lunes entran en pánico y le vale todo. En contra de lo que dice Casado, Sánchez de momento está demostrando que es capaz de engañar a todo el mundo y todo el tiempo, al menos hasta ahora. No sabemos si le seguirá saliendo. Bueno, y él juega su baraja y va cosiendo y que el uno no se entere de lo que hace el otro. Para que le salga excesivo, sí, pues porque quería más de esos 176 diputados. Quería sobrar. No quería el titular de que ha perdido apoyos en todo este tramo de la gestión de la crisis. Bueno, y en ese afán, pues se pierde con Bildu. Bueno, lo cierra con Bildu y luego, por supuesto, Bildu y Podemos, me temo que han tenido cierto interés en remarcar su personalidad y su peso en esa mayoría, porque es una mayoría que como tal no existe, solo existe, y es lo curioso, si hubieran querido iniciar el más mínimo trámite parlamentario para derogar íntegra, bueno, por supuesto, plantear su reforma laboral, su marco laboral, lo hubieran podido hacer incluso antes de ganar las elecciones, cuando estaban en el limbo aquel de las funciones, porque los números para eso sí le dan. Lo que pasa es que para esos números ni podía contar con el PNV, ni tenía una mayoría holgada y además le enfrentaba con Bruselas, y es que Montero está para eso. Por eso se han metido en este callejón sin salida en el que, una vez más, pues hacen el ridículo.
Estamos llegando a las 9 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. El tiempo de la tertulia. Ahora contamos la última hora y continuamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
El Taxi de Madrid. Un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Eva Urue, Manuel Marín, Ángel Collado y Javi Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Cerraez.
Hoy se va a seguir hablando del acuerdo entre el Gobierno y Bildu para derogar la reforma laboral, la rectificación posterior del PSOE, en la que se decía que no será una derogación total, sino solo de los aspectos más lesivos, no ha evitado que se haya roto la mesa del diálogo social tras levantarse de ella la patronal. El vicepresidente de la COE, Íñigo Fernández de Mesa, hace unos minutos, en Buenos Días Madrid y Onda Madrid, no ha descartado que la inseguridad jurídica provocada pueda hacer que algunas empresas conviertan los ERTEs en ERES.
En la medida en que las expectativas de los empresarios se vuelven mucho más negras, pues efectivamente muchos de ellos pueden decidir ante un posible cambio de situación, de vuelta atrás en la reforma laboral, efectivamente pueden decidir pues reducir sus plantillas. Más allá de lo que inicialmente pudieran tener previsto. Pero no por nada, sino simplemente porque también incluso muchas empresas pueden directamente no abrir las persianas.
Por otro lado, esta tarde sabremos si la Comunidad de Madrid pasa a la fase 1 de la desescalada el lunes. Tras la reunión de ayer con el Ministerio de Sanidad, el Gobierno regional es optimista. Horas antes, la Comunidad presentaba ante el Tribunal Supremo el recurso contra las dos negativas dadas por el Ministerio de Sanidad a Madrid para que pasara a la fase 1. Enrique López, consejero de Justicia.
Esto jamás tiene que ser visto como un enfrentamiento. En un Estado de Derecho, acudido a los tribunales, es precisamente la máxima expresión del Estado de Derecho. Cuando el Gobierno de España impugna una decisión de la Unión Europea ante el Tribunal Europeo, no supone enfrentarse a Europa. Sencillamente es defender los intereses de los españoles como nosotros queremos y creemos que estamos defendiendo los intereses de los madrileños.
Y sobre la desescalada, el BOE ha publicado esta mañana una importante modificación que afecta a todos los municipios con menos de 10.000 habitantes, incluidos los de la Comunidad de Madrid. En ellos, desde hoy, se eliminan las franjas horarias para poder pasear o hacer deporte y se permite la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo dentro del local, excepto las discotecas y bares de ocio nocturno. Una medida, como decimos, afecta a todos los municipios españoles con menos de 10.000 habitantes, con independencia de la fase del proceso de desescalada en la que se encuentren. Nos vamos ya a conocer cómo abre a esta hora de la mañana la bolsa. Pablo López.
Caídas del 1,20% para el IBEX 35, está a punto de perder los 6.600 puntos. Miramos internacionalmente para explicar esta caída. La escalada entre China y Estados Unidos continúa aumentando, sobre todo por el anuncio de China de aplicar una nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong, lo que ha llevado a Estados Unidos a amenazar con sanciones a bancos y empresas que negocien con Hong Kong. Y también China ha evitado dar previsión de crecimiento de PIB para 2020. Lo achaca a la incertidumbre del coronavirus. Con eso, caídas en toda Europa. Las más cuantiosas en España son para el Banco Sabadell, que se deja un 2,65%. También destacan los retrocesos superiores al 2% de Repsol, Meliá y Bankia. En positivo, muy pocos valores. El mejor ahora mismo, Indra, que suma un 0,37%. La prima de riesgo repunta ligeramente, alcanza los 121 puntos básicos.
Sepamos también cómo se circula a esta hora de la mañana por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenas a esta hora. Por el momento tenemos que destacar en las vías madrileñas tranquilidad, escaso tráfico tanto en la red principal como en la secundaria, sin condicionantes meteorológicos el viernes. Muy tranquilo, especialmente apacible a esta hora. Así que les vamos a recordar que estamos en fase cero, solo desplazamientos justificados y si tienen que ponerse al volante, ya saben, sean muy cautos, no bajen nunca la guardia.
En cuanto al tiempo, hoy las temperaturas van a subir un poco más y alcanzaremos los 33 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo ya tenemos 13 grados en la sierra, 18 grados en la capital y 18 grados también en los municipios de la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Eva Brue, Manuel Marín, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Y en los próximos minutos nos acompaña Jaime Cerún, que es secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué opinión tiene usted, qué opinión tiene su sindicato después de lo ocurrido con la firma del acuerdo del PSOE, Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral en este momento de emergencia, tal y como dice su acuerdo? ¿Qué opinión tiene usted de todo lo que ha ocurrido a raíz de la firma de este acuerdo?
Bueno, pues a tenor del lío que se ha montado, evidentemente estamos ante un error grave, fundamentalmente de método, de procedimiento y de momento, porque estaban encauzadas las cosas a través del diálogo social y, evidentemente, respecto a los contenidos, yo poco tengo que decir. Hay un compromiso de derogar la reforma laboral y, además, es una necesidad. De nuestro punto de vista, existe esa necesidad. El problema es que el planteamiento que se estaba haciendo era, lógicamente, empezar a hacerlo de una forma gradual y, sobre todo, empezando de prisa y corriendo con los temas más lesivos, por cierto, aspectos lesivos de la reforma laboral que tendrían que empezar a modificarse ya, porque yo temo la reforma laboral en el año 2021, cuando entremos en la crisis y nos encontremos en una situación parecida a la del 2012, ¿no? Por lo tanto, en fin, nuestra valoración es, desde luego, va en esa dirección. Pero también, por otra parte, pensamos que tampoco se debe sobreactuar en este momento. Estamos en un momento de pandemia, estamos con un panorama político como el que hay, con parlamentos desmembrados y con el juego político de llegar a acuerdos de distinto tipo, y nosotros creemos, por lo menos como sindicato, como agente social, que empresarios y sindicatos tenemos que tener muy claro el valor del diálogo social y, por lo tanto, preservarlo, porque está jugando un papel fundamental y creemos que debe seguir jugando ese papel y no se debe poner en riesgo.
¿Cree usted que ese acuerdo es un obstáculo en el diálogo social?
Yo espero que, primero, que se pueda superar esta situación que se ha generado ayer, porque se den las explicaciones correspondientes y se aclare lo que se tenga que aclarar. En todo caso, yo espero que el papel que tenemos que jugar, empresarios y sindicatos, le sigamos jugando. Espero que no sea esa la conclusión y que, por tanto, se pueda seguir avanzando en temas tan importantes como, por ejemplo, pues qué vamos a hacer con los ERTEs a partir del 30 de junio, que es en lo que se estaba ya trabajando en estos momentos.
Dígame, ¿qué le parece que los empresarios no quieran volver a negociar con el gobierno porque no se fían después de la firma de este acuerdo con su socio Podemos y también con Bildu? ¿Qué le parece?
Bueno, pues yo creo que están haciendo un ejercicio, yo digo que están sobreactuando, o por lo menos están demostrando tener la piel muy fina, porque es que esta reforma laboral se aprobó de una manera unilateral sin consultar a ni por lo menos a los sindicatos, no, la impuso Mariano Rajoy, y no solamente eso, sino que en el 2012, justo antes de que aprobaran la reforma laboral, prácticamente teníamos armado un acuerdo patronal y sindicatos precisamente con medidas de reforma del mercado laboral. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos no se trata de rasgarse las vestiduras, sino de alguna manera recuperar el tono, ¿no? Y ir verdaderamente a lo que a veces dice el presidente de la patronal, ¿no? Ir a aquello que nos da de comer, es decir, ponernos a trabajar y seguir trabajando en lo que estábamos trabajando. El último acuerdo, con los dos acuerdos que ha habido donde se han puesto en marcha los ERTEs, han evitado que este país, y por lo menos esta comunidad, en estos momentos tenga 1 millón de parados. Hoy hemos tenido 566.000 en ERTEs y 400.000 en el paro, ¿no? Bueno, pues sin eso habríamos estado en más de 1 millón. Y posiblemente buena parte de las 72.000 empresas que están en ERTE, sobre todo las de menos de 10 trabajadores, posiblemente en estos momentos ya no existirían muchas de ellas porque habían tenido que cerrar. Y desde luego, lo mismo, y esos autónomos, 151.000 autónomos que están cobrando la paga por cese de actividad, que además tienen en ERTE a sus trabajadores, aquellos que tienen trabajadores, pues posiblemente tampoco podrían haber aguantado. Por eso, entiendo que después del esfuerzo que hemos hecho todos de diálogo social y de consenso, juntamente con el Ministerio de Trabajo, pues esto hay que preservarlo, porque creo que se está tratando bien los aspectos sociolaborales de esta crisis terrible que nos está poniendo en marcha el COVID-19, y eso hay que preservarlo y hay que seguir trabajando en esa dirección, porque todavía no hemos salido de la crisis, ni siquiera de la crisis sanitaria, y tenemos un riesgo serio de perder empresas, de perder puestos de trabajo, y desde luego de que tarde mucho más en recuperarse toda la actividad, que era el objetivo que nos habíamos propuesto, y cuanto antes que se pueda recuperar, digamos, la normalidad desde el punto de vista de la actividad económica.
Dígame, la facilidad que tiene la legislación para que se haga un ERTE está en la legislación de 2012. ¿Usted cree que dentro de esa derogación íntegra había que preservar que se pudiera tener esta herramienta en situaciones como la actual? Es decir, ¿cree que los ERTE, la facilidad para la flexibilidad de las empresas para hacer un ERTE en situación de crisis como esta, eso habría que mantenerlo, no habría que eliminarlo? Es decir, ¿eso es un punto que usted considera positivo de esta reforma, de esta legislación laboral en vigor?
Si es que los ERTE no son de la reforma laboral, los ERTE son de, prácticamente del principio del Estatuto de los Trabajadores. Ha sido un instrumento que ha venido funcionando y lo que hizo la reforma laboral en el 2012 es que justamente no se utilizara esto, sino que se fuera directamente al despido, porque fue lo que se abarató, lo que se facilitó, y por lo tanto nos fuimos a un volumen de despido espectacular. Por eso para nosotros, aparte de quizás el principal mal que ha traído esta reforma laboral, aparte de, claro, de la bajada de los salarios, ha sido justamente el despido, porque ha sido la reforma del despido. Por eso, cuando nos planteamos cambiar, lo que planteamos, nos estamos planteando ya no es volver al Estatuto de los Trabajadores del 2012, sino derogar todos los aspectos más, pero cambiándolos ya por otras nuevas fórmulas, una nueva legislación, lógicamente consensuada y pactada entre empresarios y sindicatos con el propio gobierno, que ya nos sitúe en este mercado laboral nuevo. Es que estamos con el teletrabajo, estamos con la digitalización, están las plataformas digitales, es decir, estamos en una realidad laboral totalmente nueva. Por lo tanto, lo que se trata es de corregir aspectos muy duros que han hecho mucho daño al mercado laboral, como por ejemplo el convenio de empresa por encima del convenio sectorial, como por ejemplo la ultraactividad de los convenios, como por ejemplo que cualquier empresa pueda modificar las condiciones laborales en su empresa saltándose el convenio. Es decir, como por ejemplo el tema de las externalizaciones, que ha dado como resultado pues las camareras de piso a 2 euros la cama. Es decir, esto es lo que hay que corregir, y hay que corregir deprisa y corriendo. Pero el objetivo no es volver a 2012. El objetivo es ya ir hacia un nuevo marco de relaciones laborales en este país. Y desde luego yo creo que la pandemia ha agilizado todo mucho más, porque es que el teletrabajo ya es una realidad y lo tenemos que regular, porque está siendo un verdadero, o en fin, no digo un verdadero desastre, pero desde luego está teniendo unas condiciones laborales empeoradas como consecuencia de no tener regulado esta situación del teletrabajo.
Tenemos el texto del acuerdo firmado por el Partido Socialista, Podemos y Bildu, y tenemos las declaraciones de la vicepresidenta económica, que dice que sería absurdo y contraproducente derogar la reforma laboral. ¿Qué traducción hace usted de esas declaraciones de la vicepresidenta económica, la señora Calviño?
Bueno, pues es evidentemente hay posiciones diferentes, pero yo creo que no está tanto en cuanto a que haya que derogar, como decía anteriormente, todos los aspectos más duros de esa reforma laboral y dar a luz un nuevo marco de relaciones laborales, sino que nosotros lo que planteamos es que el momento en que se ha dado ese acuerdo y el procedimiento no son los más adecuados, y desde luego ha generado los malestares y ha generado las dificultades que está generando. Yo por eso lo que espero es que el propio gobierno también se aclare, la política nos tranquilice la situación para que nos permita trabajar a los agentes sociales, pues nos permita trabajar dentro del diálogo social. Pero yo también, comisiones, tenemos una percepción, ¿no? Sí. Como que la reforma laboral, si se deroga o no se deroga, se manosea mucho. Nosotros ya lo que queremos ya es que se deje de anunciar que se va a derogar la reforma laboral en todo o en parte, y que de verdad se empiecen a cambiar todos aquellos aspectos que en estos momentos son muy lesivos para los trabajadores y las trabajadoras.
Dígame, tengo anotado aquí, decía usted que se teme que en 2021 esta legislación laboral tenga los mismos efectos que en 2012. ¿Teme usted que solamente el anuncio de este acuerdo haga que haya empresas de distinto tamaño que tomen decisiones y transformen los ERTE en ERE simplemente por el mero anuncio de que se va a derogar la reforma laboral? Y si no se hace en 2021, si puede usted darnos más detalle de lo que se teme puede ocurrir en 2021.
Pues mire, sería verdaderamente lamentable, porque con los ERTEs, en la Comunidad de Madrid hemos crecido el número de parados en 60.000, entre el mes de marzo y abril. Es decir, que ha habido empresas que han optado por el despido, no entrar en ERTE. Incluso ha habido empresas que primero han despedido y luego han entrado en ERTE. Es verdad que lo que han terminado ha sido los contratos temporales, los contratos en prácticas, los de prueba y demás. No habíamos detectado especialmente que hubiera habido despidos desde el punto de vista más de trabajadores fijos, estables, de la plantilla estructural, ¿no? Y por lo tanto, hasta ahora se estaban llevando las cosas, creo que razonablemente bien. Se están haciendo esfuerzos para garantizar que todas las empresas puedan aguantar, porque no solamente es los ERTEs, sino la cantidad de dinero que está habiendo para garantizar su liquidez, la cantidad de dinero que está habiendo también para aplazar y dar moratorios a sus pagos, las ayudas directas que está habiendo. Es decir, que es un esfuerzo el que está haciendo este país, espectacular desde ese punto de vista, con un objetivo muy claro: mantener las empresas y mantener el empleo. Que alguien intentara, al calor de este debate, de este calentón que se ha producido ayer, ya utilizar esto para empezar a plantear ERES, pues luego sería una lamentable noticia. Nosotros estamos preveyendo que pueda haber empresas que no aguanten después de todo este proceso, porque la crisis está resultando más larga de lo que se había previsto inicialmente, pero estábamos intentando, unos y otros, ver cómo podemos minimizar al máximo esa pérdida de empresas y esa pérdida de empleo. Por lo tanto, yo espero que el empresariado colabore al máximo también en este compromiso que hemos adquirido las patronales y los sindicatos.
Por lo tanto, coincide usted con la vicepresidenta económica en que hay que seguir trabajando en las mesas de diálogo y no generar inseguridad jurídica o anuncios que puedan ser percibidos por las empresas como de inseguridad jurídica, ¿no?
Hombre, evidentemente, el proceso que estamos haciendo en esta pandemia, los sindicatos, y en nuestro caso, Comisiones Obreras, nos estamos pasando el día reivindicando y reclamando que esta pandemia exige la colaboración, el diálogo, los acuerdos y la máxima colaboración de todas las instituciones, de los partidos políticos y de todos los agentes sociales. Y lo que es lamentable es que no pueda haber en estos momentos en el Parlamento o incluso en el de la comunidad ya la puesta en marcha de un gran acuerdo que implique a los gobiernos y a las oposiciones precisamente para dar respuesta a esta pandemia, que es extraordinariamente grave y puede dar el traste con buena parte de nuestro sistema productivo si no lo hacemos bien. Por eso, claro que queremos que hay que hacer las cosas con diálogo, con negociación y ir respondiendo a los problemas reales que tenemos en estos momentos en la economía, tanto estatal como madrileña.
Dígame, ha citado usted los datos de ERES, de despidos, de ERTES en Madrid. ¿Qué información tiene usted en el sindicato de cuántas personas en Madrid, los datos de Madrid, no han podido cobrar todavía los ERTES? ¿Cuál es la situación al respecto de la Comunidad de Madrid?
Pues aquí está habiendo también ruido. Como nos encontramos con mucho ruido en la política, ajá, como consecuencia de no llegar a acuerdos y, por lo tanto, de buscar ámbitos de consenso, como están haciendo en Castilla y León, como están haciendo en otras comunidades, ¿no? Como está haciendo el propio alcalde de la ciudad de Madrid, ¿no? Pues entonces aquí se utilizan datos, ¿no? Y ha habido mucho ruido con que se había muchas personas que están sin cobrar los ERTEs. Ayer ha sacado el Ministerio de Trabajo una información donde dice que el 98% de las personas que están en ERTE ya tienen reconocido la prestación económica del Servicio Público de Empleo. Y por otra parte, están también puestas en marcha en el sistema ágil para, si todavía no ha llegado el dinero del SEPE, puedan recurrir a anticipos. Pues calculan que puede haber un 2% de personas que no están, que en estos momentos no les ha llegado todavía la prestación. En muchos casos porque hay problemas burocráticos, porque las empresas no han hecho bien los papeles, porque se les traspapela o se les trastoca el DNI, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos en esos niveles de personas que no están cobrando, que, por cierto, nosotros estamos exigiendo que se resuelvan rápidamente y con urgencia todos estos casos, porque evidentemente estamos hablando de personas que pueden llevar, en algún caso, mes y medio sin cobrar nada, con unas rentas familiares muy escasas y, por lo tanto, están pasando mal. Por lo tanto, hay que resolverlo cuanto antes. Y lo mismo en autónomos, Sí. Nosotros que tenemos 651.000 autónomos, sean en la Comunidad de Madrid, se han apuntado a la paga por exceso de actividad, y los últimos datos que nos habían pasado es que más de 148.000 ya lo estaban cobrando.
Cuando refiero a los anticipos, que se refiere a que las entidades bancarias anticipen el dinero a los que tienen derecho a la reconocida la prestación.
Sí, hay acuerdos del Ministerio de Trabajo con entidades bancarias para que anticipen el dinero con aval del Estado y, por lo tanto, sin ningún coste para la persona que lo solicita.
¿Tiene alguna información al respecto de cuando vuelvan a abrir las oficinas de empleo de los empleados, de los funcionarios que tienen que atender las demandas? Se han visto algunas informaciones durante los últimos días de que reclaman refuerzo y reclaman también seguridad por la situación difícil que van a tener que afrontar de responder personalmente, físicamente, a quien está demandando que se regule su situación. ¿Qué información tiene al respecto de las oficinas públicas de empleo en Madrid?
Pues que están muy presionadas y que están muy bloqueadas. A mí me gusta hacer historia. Es que hace el año pasado había 3.000 y pico ERTEs y se tardaba en pagar hasta 4 meses y 5 meses la prestación por desempleo a la persona que estaba en ERTE. Porque si alguien ha pagado durante la crisis y alguien ha pagado con los recortes, ha sido el Servicio Público de Empleo. La situación que teníamos hace un año era una situación verdaderamente lamentable, de olvido y de abandono después de muchos años de recortes, justamente de un servicio tan necesario como el servicio o los servicios públicos de empleo, ¿no? Por lo tanto, claro, yo cuando llegó la crisis y vimos el volumen de ERTEs y el volumen de personas que tenían que tratarse desde el SEPE, pues la verdad es que estábamos verdaderamente atemorizados, porque veíamos que no había, que con esa infraestructura, con esos recursos, con esas instalaciones, en muchos casos antiguas, no digitalizado, pues iba a haber muchos problemas. Problemas en la Dirección General de Trabajo para dar el visto bueno o no a los ERTEs y, desde luego, y dificultades en el SEPE para gestionar toda la avalancha de prestaciones por desempleo que tenían que gestionar. Entonces, la verdad es que a mí me ha sorprendido tanto la Dirección General de Trabajo como el propio SEPE la capacidad que han tenido de responder. Y aquí hay que felicitar y hacer un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que sé y me consta que han estado echándole horas, le han estado de dedicación con un nivel de compromiso extraordinario. Y por eso, a estas alturas, podemos decir que se ha hecho las cosas con rapidez y se está cumpliendo, se están dando las prestaciones en un plazo bastante menor de lo que se estaba dando en condiciones normales.
Jaime Cedrón, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, le agradezco que haya atendido esta mañana la llamada de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Que tenga buen día. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Adiós. En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Eva Urue, Manuel Marín, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas, parece, Eva, que si hay un consenso, que es que esto hay que arreglarlo de otra manera, ¿no? Si es que hay que arreglarlo, que hay que cambiar la legislación, que se arregle por otras vías, en la mesa de diálogo donde se estaba, ¿no?
Sí, la respuesta de los sindicatos me parece muy, muy, muy indicativa de lo que está sucediendo. No renuncian a sus reivindicaciones, no tienen por qué hacerlo, pero se dan cuenta de que este traspiés puede suponer un problema porque estaban trabajando en una mesa de diálogo auspiciada por el Ministerio de Trabajo, que, por cierto, la ministra Yolanda Díaz mantiene un silencio que espero que rompa para saber por dónde van sus pensamientos. Y a pesar de que la reforma de 2012 se impulsó sin diálogo social, hay que decirlo y hay que recalcarlo porque hay mucha gente que reclama el diálogo social como un bien superior, bueno, pues la de 2012 se impuso sin diálogo social por decreto y obviando un acuerdo que había entre sindicatos y patronales. Entonces, a mí la posición de los sindicatos me parece interesante. Se dan cuenta de que se ha metido enormemente la pata, pero no renuncian a lo que ellos quieren, que es cambiar, derogar la reforma laboral. Dicho esto, y lo ha dicho además tu invitado, aunque se pudiera ahora mismo volver a la legislación anterior, a 2012, es cierto que la situación en la que estamos no es la misma para la que se legisló entonces. Regresar a 2010 con un paro nunca visto como el que parece ser que vamos a afrontar, con un mercado laboral completamente destrozado y en medio además de un cambio tecnológico que está no solamente eliminando puestos de trabajo, sino cambiando la manera en la que trabajamos. Hay que recordar que el año pasado el presidente de gobierno en el Círculo de Economía dijo que según la OCDE más del 21% de los puestos de trabajo en España estaban amenazados por la automatización. Esa es una realidad que a lo mejor hace unos años no se contemplaba en la ley. Y ahora mismo estamos dándonos cuenta de que el teletrabajo se está imponiendo poco a poco y hay que regularlo, porque teletrabajar quiere decir trabajar desde casa, no trabajar todas las horas del día. O, por ejemplo, regresar a 2010 consagrando la división entre los trabajadores que tienen contrato indefinido, aquellos que son precarios, aquellos que son a tiempo parcial. Yo creo que hay que pensarlo y repensarlo. Y el acuerdo de ayer o de anteayer, una de los problemas que plantea es que parece pergeñado a toda prisa y al margen de la realidad laboral del país en este momento.
Manuel.
Yo creo que los sindicatos tienen razón en el diagnóstico, y además porque creo que lo hacen, digamos, desde la buena fe. Es verdad que desde que se inició este gobierno ha habido dos acuerdos hasta ahora. Se han cerrado dos acuerdos relevantes con la patronal, con los agentes sociales, con el propio gobierno, y había ido todo razonablemente bien. El virus lo altera todo, cambia la perspectiva de muchísimas cosas, pero claro, la pregunta que se hacen los sindicatos ahora mismo es qué necesidad había de dinamitar un tercer acuerdo, que era, pues, como ha dicho Jaime Cedrún, que los ERTEs se puedan prolongar más allá de junio. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que no se les informe, de que no se les margine? Bueno, pues evidentemente hay una razón política. Una razón política que tiene que ver con las estrategias de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias, estrategias, alianzas, votos en el Congreso de los Diputados, pero que suponen un manotazo en el tablero. Yo quería decir una cosa, dentro de que de verdad atribuyo desde la buena fe y desde esa capacidad de trabajo a los sindicatos la capacidad de amoldarse, ¿no? Igual que la COE, los empresarios, a las circunstancias. Porque creo en la bondad del planteamiento y porque creo en la protección de los trabajadores. Así de sencillo. Pero hay una cosa que hay que decirla muy claramente. No es cierto que toda la izquierda quiera derogar la reforma laboral. Hay un eufemismo, lógicamente lo tienen que plantear porque la hemeroteca está ahí y porque probablemente no les gusta nada esa reforma laboral que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, y porque es verdad que probablemente pueda haberse quedado anticuada, obsoleta, o pueda llegar a necesitar modificarse. Pero llegaron a ese acuerdo, a esa especie de eufemismo de solo modificar los aspectos más lesivos. Con eso cuadraban, digamos, toda su... tranquilizaban la conciencia de la izquierda. No se va a derogar completamente, pero sí aspectos más lesivos. Bien, es políticamente correcto que digan que la van a derogar. Ahora, yo creo que hay que empezar a hablar, de verdad, en España, uno, de que no hay necesidad de derogar drásticamente, totalmente, absolutamente esa reforma laboral, y que los acuerdos a los que se estaban llegando hasta ahora, porque la COE se ha levantado de la mesa de momento, los acuerdos a los que estaban llegando eran acuerdos razonables, o bien de perfeccionamiento y de adecuación de esa reforma laboral a planteamientos de la izquierda, o bien sencillamente porque las circunstancias laborales acreditan que es verdad, como decía antes Íñigo Fernández de Mesa, que se han creado 500.000 de puestos de trabajo consolidados y serios, ¿no?, con esa reforma. Claro, si no atendemos a las condiciones de movilidad, de flexibilidad, de modernización, de digitalización de las empresas, a lo que está haciendo Europa en sus distintas legislaciones, nos vamos a quedar obsoletos. Y eso Sánchez lo sabe, y lo sabe Calviño, y lo saben los sindicatos también. Y esa perspectiva es la que tienen que abordar, no encelarnos en que hay que derogar por derogar, porque eso ha quedado ya completamente superado por los acontecimientos.
A ver, Ángel, ibas a decir.
No, quería apuntar que hasta qué extremo ha llegado el gobierno, digo, en sus querellas internas, en esa lucha de Podemos por ser más de izquierda que nadie, que tenga que ser Comisiones Obreras el que dé la razón a Calviño y se ponga de su parte. O sea, no por motivos de fondo, sino por supuesto de oportunidad. Son más razonables, Comisiones Obreras son más razonables, son más legalistas, conocen mejor la materia que el tercio del gobierno que, llevado por esa fiebre de ser más de izquierdas y más sindicalistas que nadie, quiere condenar a cientos de miles de españoles al paro, porque que hablar de la reforma laboral va a generar paro, está generando paro. Todo aquel empresario que en el drama que vive de si abre, no abre, en qué condiciones, si va a ganar dinero, si lo va a perder, si ya da igual, autónomo, de repente le están diciendo que es posible que en los próximos meses este marco laboral cambie para volver, no sé si del 11, porque en alguna fase Podemos proponía volver a a la orden del primer gobierno de Felipe González o incluso de antes. Si va a ser eso, automáticamente convertirá los, no abrirá o convertirá los ERTEs en ERES, porque la posibilidad de que luego el despido le cuesta cuatro veces menos, pues intentará ahorrárselo para no llevar además y previamente a unos meses de ruina. Bueno, ese es el retrato de esta situación de este gobierno, insisto, que tiene un problema grave de no ya de torpeza, de ineptitud en sí. Es un monstruo que no crea más que problemas, no solo es que no lo soluciona. Pero un inciso sobre la posición sindical. Estos aspectos tan lesivos, que era un mantra que se repetía mucho, entre ellos los sindicatos también incluían la prevalencia ahora del convenio de la empresa sobre el convenio marco del sector.
Sí, es la descentralización de la negociación colectiva.
Esto es, que es devolverles a ellas el poder. Pero eso se tienen que olvidar ya de él. O sea, a los empresarios inversores no pueden tener sobre la mesa la posibilidad de que si van a poder abrir perdiendo poco durante un tiempo y si van a arriesgar, que no, que les vayan a aplicar ahora manu militari el convenio marco cuando su empresa puede estar mucho peor que la de al lado y que no puedan competir. Eso, que es un principio casi de autarquía de los tiempos, no ya de los gobiernos de Rajoy o de Felipe González, sino incluso de antes, de los tiempos de la autarquía. Eso se tienen que olvidar de ello inmediatamente, porque ni el gobierno lo va a hacer, y da igual que siga Sánchez, ni Bruselas lo permitiría nunca. Es una aberración en la economía ya de antes del COVID y no digamos de ahora del COVID.
Javier, si querías añadir algo de, sobre todo, hablaba Jaime Cerón de los autónomos, si quieres apostillar algo del panorama laboral a raíz del acuerdo firmado y de la sensación general que se crea.
A mí me gustaría que muchas de las personas que están manejando este tipo de asuntos tuviera que pagar alguna nómina alguna vez en su vida, ¿no? Y tuviera una actividad económica y tuviera que sentir el vértigo de cómo llegar a final de mes y cómo los ingresos o los proveedores o los clientes se retrasan, y ver si el producto funciona, si ver si la actividad está teniendo resultados o no, y a partir de ahí mantener la plantilla. Vamos, como pequeño empresario, ninguno vamos a despedir a un trabajador que sea un buen trabajador, al revés, lo cuidaremos, lo mimaremos, le daremos cursos de formación, porque efectivamente lo que necesita una empresa es el talento. No entro en las grandes multinacionales donde, bueno, miles y miles de empleos tienen ahí un componente más particular, pero lo que es el tejido empresarial de España, que más del 92% son pequeñas y medianas empresas o empresas de 1 a 5 trabajadores, o hay flexibilidad a la hora de mantener la relación entre empresario y trabajador, o si no, la situación se vuelve bastante, bastante complicada y el desempleo es una amenaza que está ahí, ¿no?
Cambiemos de fase en la conversación, porque todo indica que Madrid por fin pasará a la fase 1 después de dos semanas, y en mitad de un pleito con el Ministerio de Sanidad se producía ayer la reunión telemática del ministro con el consejero, y todo indica que pasaremos de fase y que Madrid ha cumplido con los requisitos que se le pedía por parte del gobierno, o que el gobierno considera que ya los ha cumplido. El gobierno de Madrid decía que los tenía todos ya satisfechos esos requisitos, pero ahí se produjo la discrepancia y acaba en el Tribunal Supremo. Pero bueno, cambiamos de fase con todo lo que supone EVA, porque por ejemplo en Valencia y en Murcia están avisando que no van a pedir el cambio a fase 2 porque han visto cierto repunte en los contagios. Es decir, que los pasos hay que darlos despacito y con buena letra, y no sé si en la calle estás viendo que estemos todos mentalizados de que hay que darlos con despacito y con buena letra, Eva.
Pues lamento decir que no. Ayer estuve hablando con un amigo que se dedica a temas de sanidad y se quejaba de que el gobierno español, en realidad los políticos españoles, confían poco en sus ciudadanos y que sería más lógico, decía él, intentar soltar la mano y dejarnos que nos comportemos como adultos. Es una tesis que últimamente veo en muchos sitios. Pero la verdad es que al mismo tiempo estamos asistiendo a algunos espectáculos que demuestran que hemos aprendido poco. Ayer hubo en Málaga una concentración en la calle Larios, calle principalísima de la ciudad, sí, de gente que protestaba con todo su derecho de protestar por la situación política, pero estaban todos bien pegaditos unos a otros. Y es verdad que Murcia, la Comunidad Valenciana, y he leído que Baleares también está registrando algún tipo de pico. Dicho esto, en Madrid, porque es aquí donde hablamos y lo que más nos afecta directamente, en Madrid a mí no me cabe duda de que esta vez sí se va a pasar de fase, como se va a pasar de fase en Barcelona, donde por cierto también ha habido algunas denuncias y algunas quejas sobre el comportamiento de la ciudadanía.
En la playa, sobre todo.
en la playa y en los jardines de la Barceloneta, pero la gente que trabaja en sanidad, en atención primaria, insiste en que la atención primaria madrileña y la capacidad de hacer PCRs no están todavía al nivel que el gobierno en principio pone como necesario para pasar a la siguiente fase. Cosa distinta es que hay un momento en el que hay que abrir la mano y hay que equilibrar. Una cosa es lo que te dicen los expertos en sanidad y otra cosa, imagino, los que te dicen quienes están manejando las riendas de la economía. Claro. Y la política lo que debe hacer es encontrar un terreno de entendimiento. Pero a mí me parecería, del mismo modo que me parecería extraño que Madrid no pasara a la siguiente fase, porque es verdad que la situación económica es muy agobiante para muchísima gente, me parece que los ciudadanos debemos concienciarnos todavía más de que somos nosotros los que tenemos en nuestra mano el que la cosa funcione. Y la autoridad debería, o las autoridades deberían poner en marcha el mecanismo para que si hay unos cuantos cenutrios que se ponen a hacer botellones o lo que consideren oportuno, de la manera más inoportuno, pues poner a cada uno en su sitio. Pero el paso de la fase 1 me parece... Personalmente lo deseo, porque ya estoy un poco harta, debo decirlo, pero además creo que empieza a ser ya perentorio.
Ángel Collado, ¿tus fuentes sanitarias de toda solvencia dicen que pasamos a fase 1 o no?
Bueno, parece ser que ayer casi estamos ya en el 5. Digo, estamos, los madrileños ya estamos a punto de llegar al 5, nos hemos quedado siempre en el 4,9. Quería apuntar, es decir, la situación sanitaria de la sanidad madrileña como tal es bastante mejor que el del conjunto del resto de los sistemas sanitarios autonómicos, que seguimos sin tenerlo nacional, tanto por los datos como el músculo exhibido en estas semanas o meses, era superior, por supuesto, al de la media, e insisto, y sobre todo de los que ya pasaron de fase hace 15 días. No podemos saber nosotros quién tiene razón, si es el Ministerio de Sanidad o porque los datos los suministra la sanidad madrileña. La sanidad madrileña ha defendido que desde hace más de 2 semanas se cumplen todos los criterios que se han ido requiriendo, los que se exigieron a los demás, y no sabremos nunca, al menos de momento, ¿no? Igual nunca sea un poco exagerado si los cumplían o no, pero el modo en que tiene el Ministerio de Sanidad de saber y de aprobar o no, no tiene un examinador en cada centro de atención primaria, es decir, que por lo mismo motivos que antes dijeron que no, ahora van a decir que sí, el conocimiento va a ser el mismo, que antes decidieron no creerse a los datos que aportaba Madrid y ahora han decidido creérselo, no vamos a saber nunca. No tiene nada que ver, el criterio ha sido puramente político. Yo no sé en qué medida el llevarlo a los tribunales le ha podido presionar o no, pero sí sé que se temía en la Comunidad de Madrid, se temía el sistema sanitario, que todavía nos dejaran atrás. Yo no sé si a Madrid le va a salvar Barcelona, porque ya en el momento que Torra pide que se libere Barcelona, no, a Madrid ya no iba a quedar fuera. Eso tampoco lo sabremos, podemos pensar todo lo mal que queramos, pero que los datos y los medios de la sanidad de Madrid estaba muy por encima de la de Cataluña. En Cataluña no ha ido mejor, en Cataluña ha ido a peor y va a dar igual y vamos a salir al mismo tiempo. Luego el criterio era político y en efecto lo que decía Orue hace un minuto es que la clave ahora es mantener la distancia social. No es el número de PCRs que puede hacer en un ambulatorio, que sí que los va a poder hacer, que también Madrid está por encima de las más comunidades para la posibilidad de hacer PCRs a partir de ahora en la primaria. No, esa es la clave, es respetar, y es que me da igual que se junten los 4 que van o los 40 con la bandera nacional, que en la calle Larios, que en la calle Hortaleza o Fuencarral de Madrid, donde hay más gente y se respeta menos, o en la Barceloneta haciendo yoga, que da igual la comparación que cojáis en cada esquina, en cada barrio, no se está respetando la distancia, que llaman social, que es personal, pero entre otras cosas porque la calle Hortaleza o Fuencarral, si hay unos horarios para pasear, es que es imposible, con que salgan los vecinos al portal en el mismo tramo de media hora, hay cientos de personas que no lo están respetando. Y si esa es la clave, más vale abrir, o quiero decir, más vale abrir todos los centros, no digo los comerciales, los de trabajo, que yo no sé por qué este afán con el bar y la terraza, pero si no se va a respetar, si se va a respetar más en los centros de trabajo, donde se puede medir, donde van siempre las mismas personas, no como en la calle, que puede ser cada día una.
Porque si me Manuel, permites brevemente, sí, cómo no, Eva. En este país estamos muy preocupados, y con razón, con el futuro de los bares y la hostelería, y mucho menos preocupados, al parecer, a menos al tenor del debate público, con la educación. Y de todas maneras, en Madrid, los 37 servicios de urgencia de atención primaria siguen cerrados. Y la falta de personal es denunciada permanentemente por el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermeras y todos los profesionales. Así que
esos van a seguir cerrados. Tienen un problema de tamaño. El protocolo para tratar el COVID exige marcar 2 áreas de atención de salida y de entrada para unos enfermos, los que van sospechosos de COVID y los demás. Y por tamaño están cerrados y seguirán cerrados.
Pues se podría abrir uno para cada cosa.
Que solo se habilite para ello, es decir, pero que no hemos llegado a la fase que sea necesario habilitarlo, es decir, que aquí hay unos criterios técnicos, que no nos creamos ni el corporativismo del sector médico y del sector médico en primaria. Por cierto, que hay muchas quejas de ese sector médico en primaria, ha habido médicos de primaria que se han apuntado voluntarios a ir al frente y arriesgarse a coger el COVID, señores incluso jubilados y de 60 y tantos años, pero hay otros que no han movido una pestaña. En fin, ya bajarán las aguas y se sabrá todo, pero aquí ha habido gente que tampoco ha dado un paso adelante, sino que incluso ha dado un paso atrás, que están muy quejosos entre ellos mismos, los médicos, que no son un bloque, por cierto, y algunos médicos de primaria han dado un paso atrás y han procurado que pasara el chaparrón y exigir, sí, muchas contrataciones, sí, pero luego a la hora de ir casa por casa a buscar el COVID han tenido que contratar porque los fijos no querían. Pero bueno, eso son cuestiones internas.
Bueno,
queda dicho.
Y alguno no se ha incorporado todavía a su trabajo.
A ver, Manuel, te iba a preguntar por el recorrido que le ves a la denuncia que ha hecho la Comunidad de Madrid en el Tribunal Supremo, a todo esto, en el cambio de fase. Porque se va a producir el lunes y ahí queda el pleito, ¿no?
Sí, hombre, claro que queda el pleito porque la acusación es seria. Vamos a ver, la acusación es seria en la medida en que Madrid ha visto durante 2 semanas retrasada el pase a la fase cero. A la fase 1, perdón. Vamos a ver, jurídicamente, yo ahora mismo de verdad no sé el recorrido que pueda tener. Desde luego en el ámbito penal me temo que ninguno, en el ámbito administrativo sería revocar una decisión del Ministerio de Sanidad. Claro, la base parece que tiene cierta lógica jurídica. Oiga, si hay una serie de criterios que son objetivos, que están tasados en una orden ministerial por parte del Ministerio de Sanidad, son datos objetivos, pues, oiga, lea usted si nosotros los cumplimos o no. Tanto número de camas por UCI, tanto número de camas por agudos, tantos centros abiertos de atención primaria, tanta previsión sobre realización de PCRs o de otro tipo de test diagnósticos, de seroprevalencia. La atención es posible, están reincorporadas plantillas, se han sumado o no se han sumado nuevos asistentes médicos o no, funciona o no funciona el servicio de traslado, el 112, la atención telefónica. Todo eso son criterios objetivos, es como las reglas que establece el Ministerio de Sanidad y son objetivas, son públicas, además están publicadas. El problema es que es como falta como en el fútbol, sabemos cuáles son las reglas, cuándo hay que sacar un córner, cuándo es gol, cuándo no es gol. Pero lo que no vemos, lo que no nos ha enseñado el Ministerio, es el VAR. No sabemos realmente si están pitando penalti o no, o si de verdad ha sobrepasado o no la línea, porque esa información el Ministerio la está ocultando. Y en la medida en que la Comunidad de Madrid ha pedido esos datos públicamente, quiere saber, en contraste con otras comunidades autónomas, con otros partidos de fútbol en otros campos donde se está arbitrando de manera diferente, ¿por qué aquí se arbitra de esta manera? Y desde esa perspectiva puede haber desde luego un fondo jurídico suficiente como para que, bueno, para que sea admitida a trámite la decisión. ¿Puede ocurrir que esto va a quedar obsoleto? Puede ocurrir que va a quedar obsoleto.
Sí, porque el Ministerio ha anunciado que cuando todo el mundo esté en fase 1 publica los criterios.
Bueno, pero
los informes comparativos.
Pero ¿qué sentido tiene eso cuando ya el partido de fútbol ha terminado?
Por eso, es decir, a lo mejor queda desfasado, claro, este proceso en el Tribunal Supremo. Eso es lo que,
pues claro, pues quedará desfasado. Quedará desfasado porque se habrá pasado. Pero no dejará de ser en su momento, mira, la mera admisión a trámite de esa demanda, de ese recurso, la mera admisión a trámite supondría un triunfo político, ¿no? Y en el ámbito administrativo lo normal es la admisión a trámite. Esto no es un procedimiento penal, que es muchísimo más complicado. Lógicamente hay un cierto automatismo para revisar esas decisiones de la administración. Sobre todo además cuando es entre administraciones. Cuando es entre particular y administración también es más complicado. Cuando es entre administraciones y puede tener recorrido, pues jurídico, sinceramente, lo desconozco. Político, de pugna política, no te quepa duda.
¿Qué te quedaba por decir, Eva?
Iba a comentar que en este debate en el que constantemente apelamos a la responsabilidad individual de los ciudadanos, tenemos que mantener la distancia social, ponernos la mascarilla donde corresponde, ni en la nuca, ni en el cuello, ni en la sotabarba, donde corresponde, nariz y boca, todas estas cosas, que con el calor, por cierto, se hacen tan difíciles, es muy descorazonador ver, y volvemos a la política, lo que están haciendo algunos políticos, por no decir casi todos. Conste que no soy de las que repudia la clase política en general, pero la verdad es que los comportamientos en ocasiones pues hacen mucho daño. He leído la crónica de Sara Medialdea en la ABC sobre el pleno parlamentario de ayer en el Parlamento de Madrid. Dice que la única voz pidiendo concordia fue la de Ángel Gabilondo, que parece bastante desubicado en esta crisis, y que Juan Rubio de Ciudadanos se lamentó diciendo qué espectáculo patético estamos dando, porque ahí estuvieron se estaban dando, pero bien, estopa de la buena. Y en Cataluña, el Parlamento catalán aprobó ayer el decreto por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia, y ha colado de rondón una subida del 0,9% de la asignación para exconsejeros y la actualización de las pensiones para los expresidentes de la Generalitat. Bueno, pues Eva, yo entiendo perfectamente que un ciudadano medianamente informado abre el periódico o la página web, lee todo esto y, chico, en fin, al demonio con las normas que nos
pues
dictan.
Pues mira, Eva, ¿no? Eva, toda la razón, porque al final se está utilizando la excepcionalidad, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, para regular cosas que cuando menos son extrañas, son sospechosas o sobre todo incomprensibles para el ciudadano. Te doy toda la razón. Y una cosa sobre el ejemplo que hablabas de los políticos. Claro, más allá de que estoy completamente de acuerdo en pedir responsabilidad individual y social y en la ejemplaridad que debemos tener todos a la hora de cumplir con las imposiciones médicas. Pero claro, aquí hay un problema, es decir, yo le puedo exigir a la gente que no se ponga una mascarilla en la nuca o no se la ponga en la frente, pero es que aquí hay una información incompleta, es que nos han dicho 25 versiones distintas sobre la mascarilla, ya no sobre su calidad, que todos nos hemos hecho
pero
expertos
ahora,
en mascarillas.
Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer
No lo sabemos, mira, no lo sabemos, sí, te voy a decir por qué, porque no lo sabemos porque aunque una cosa sea la mascarilla y tengamos ya más o menos claro que ahora es radicalmente distinto a lo que decían hace 15 días y distinto también a lo de hace un mes, por ejemplo, no tenemos información, seguimos sin tener información sobre si es bueno ponerse guantes o no. No lo sabemos porque unos dicen que te infectan, que se quedan los microbios, los virus y tal y cual, y otros dicen que es mejor lavarse mucho las manos y no llevar guantes. Dices tú, taparse nariz y boca, correcto, perfecto. ¿Y los ojos? Si nos obligan a llevar mascarilla...
Andar por la calle con los ojos tapados es complicado, ¿eh? En general.
No, con unas gafas. Hay supermercados en los que se están... Hay gafas en las que se está imponiendo, claro. Entonces, al final nos dicen, tápese usted la nariz y tápese la boca. Bueno, pues perfecto, porque es la vía de contagio, ¿bien? Oiga, nos está diciendo también esto entra por los ojos. Es decir, al final, ya no hablo de la ejemplaridad que den los políticos o no, hablo de que la información que tiene el ciudadano es tremendamente difusa. Mira, haciendo un cálculo objetivo, ayer o antes de ayer, además lo hacíamos en casa, nosotros somos 6 personas en casa, haciendo un cálculo objetivo de la obligatoriedad de las famosas mascarillas, pues a mí me puede salir un presupuesto de entre 180 y 215 euros al mes si las tengo que tirar cada 4 horas.
Así es reciclable, claro. Collado.
Claro, sí. Las seglas hasta las puede meter a la lavadora. Sí. No, pero oye,
vamos
el
a
problema
hacer...
de fondo de la mascarilla es un inciso.
Vamos terminando,
es que
venga.
Os recordamos que hace pocas semanas, no, son semanas, no servían para nada y te pueden poner una multa de 600 euros por no llevarla. Es decir,
claro.
no se puede generar una opinión, un estado de opinión, claro, pública tan laxo durante semanas, durante meses, y luego empezar a ser radical, que ahora de repente nos hemos vuelto japoneses. Pero es que además la mascarilla le sirve relativamente cuando 2 metros no se pueden respetar, si es que tampoco es la panacea. Es decir, no nos creemos que es la panacea. Si más que nada la ponemos por respeto a los demás, que sepan que no les podemos contagiar, si simplemente por eso, que es una cuestión mala educación, por supuesto, pues tardaremos semanas en hacernos a la idea, pero ya nos haremos a la idea, si tiempo habrá.
Que lo dejamos aquí, que no tenemos más tiempo y volveremos, claro que sí. Eva Urue, gracias.
Hasta la próxima.
Adiós, Manuel Marín, hasta la próxima, Manolo.
Venga, los encuentros en la tercera fase.
Exacto, en la primera, Collado, Ángel, adiós.
No, pero a la cuarta, quiero por la cuarta ya.
Venga,
adiós, buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buen fin de para todos.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? La palabra perplejidad se queda muy corta para describir la última e incomprensible pirueta de Sánchez. En apenas unas horas ha conseguido cabrear a su coaligado, a Ciudadanos, que en el pecado lleva la penitencia, al PNV, a Bildu y, lo que es bastante más grave, con el panorama económico color gris hormiga en el que ya estamos instalados, a los empresarios. Ahora nos quieren hacer creer que Adriana Lastra firmó el pacto con los proetarras y con Podemos, en el que se comprometía a derogar íntegramente la reforma laboral sin consultar con su señorito, algo que no se lo cree ni el más tonto del lugar, de los muchos tontos que pululan por la política española en estos últimos años. ¿Qué falta hacía la abstención de los pupilos de Otegi si el presidente ya se había llevado al huerto a Inés Arrimada por segunda vez y los números cuadraban? Ninguna, salvo que Sánchez, que es un provocador con ribetes de insensatez, salvo cuando actúa de telepredicador los sábados por la tarde, quisiera poner a prueba la alianza antinatura con la que primero consiguió ganar la moción de censura de hace 2 años y después su investidura hace apenas 4 meses. Esto de jugar con fuego parece estar en el ADN de nuestro presidente. Un fuego en el que, como se descuide un poquito y siga practicando la yenca con todas las líneas rojas habidas y por haber, puede terminar quemándole mientras el país se asoma al abismo de la quiebra, como están avisando desde hace ya muchas semanas la práctica totalidad de los organismos internacionales. El miércoles consiguió engañar a todos menos al PP y a Vox. Todo un récord que me lleva a plantearles una adivinanza. Si se sometieran al polígrafo Pinocho y Sánchez, ¿quién creen ustedes que provocaría que la máquina de la verdad explotara?
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic. Y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo vas?
Razonablemente bien en este caluroso viernes, ¿cómo lo llevas tú?
Pues repasando todo lo que vamos a contar a partir de la 1:03 en el partido de la 1, nos sorprendió anoche y nos sobrecogió el anuncio que hizo Virginia Torrecilla, la jugadora del Atlético de Madrid femenino, de que sufría un tumor en la cabeza. Sí. Sufría dolores de cabeza y de cervicales, le hicieron un TAC y se lo detectaron. Se quedó completamente anonadada, no lo podía esperar en la vida. Ella grabó incluso un testimonio en la que lo cuenta. La operaron hace unos días, evoluciona muy bien. Ha dado las gracias a todos, en especial a su familia, a su doctor y al Atlético de Madrid. Todo marcha bien. Afortunadamente está recuperándose perfectamente. En España, como sabes, la intención es que la Liga vuelva el día 12. La intención es que vuelva con el derbi sevillano. Tres días antes está previsto que se juegue el Rayo Albacete, aquel partido que se suspendió en el descanso.
Sí.
En Inglaterra están peleando por recuperar también la Liga, pero hay jugadores que se niegan a entrenar. Ya contábamos ayer lo que pasó con Kanté, con el medio centro del Chelsea, pero es que Diney, el capitán del Watford, que también se ha negado a entrenar porque tiene un bebé con problemas respiratorios, ha dejado esta frase realmente elocuente. Nos tratan como a ratas de laboratorio, dice Diney, y hay controversia en Inglaterra al respecto. Charlaremos aquí con uno de los futbolistas más veteranos de primera y segunda, el capitán del Alcorcón, Laure, 35 años, con el que repasaremos todos los asuntos de actualidad. Está bien saber la opinión de un capitán del fútbol profesional sobre todo lo que está pasando. Mientras, en baloncesto, la NBA puede volver en sede única, tal vez en Disney World. Ojo que hay una mayoría de jugadores en nuestra liga que no quieren que se reanude la competición, ¿eh? Lo reconoció ayer a Brines. En su club dicen el Barça no hay más de dos y son 16 jugadores que quieran volver. Atención a este asunto porque de aquí al 31 de mayo es la fecha tope que se ha fijado la Asociación de Clubes de Baloncesto para decidir si vuelve o no vuelve a la competición. Y además hablaremos con el técnico de Estudiantes, Javier Zamora, insultantemente joven, el más joven de hace muchos años en un banquillo de ACB, tan solo 35 años, porque acaba de renovar por una temporada. Así que con esto y con más cosas, estaremos en el partido de la una a partir de la una y tres minutos. Juan Pablo.
Que tengas un buen programa, te escuchamos en Onda Madrid, José María.
Buen fin de semana, hasta luego.
El Tiempo, Telemadrid, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Ya empieza a notarse calor, 20 grados tenemos ya en la capital y hoy vamos a superar claramente la barrera de los 30 grados, llegando hasta los 33. Para que se hagan una idea, son temperaturas más propias de inicio de julio con L que de finales del mes de mayo. Pero bueno, se nos ha anticipado este verano, con más de un mes todavía falta para que entremos oficialmente en la estación estival. Y hoy el panorama muy soleado, un sol que vuelve a calentar, acompañado con aire cálido de componente sur, que va a favorecer esa sensación de calor bochornoso a partir de la tarde. Algunas nubes altas deshilachadas podrían aparecer en áreas de la sierra. Cara al fin de semana, mañana veremos esas nubes de tipo alto y a última hora del día no hay que descartar la posibilidad de algún chubasco. Va a entrar un poquito de aire frío en zonas altas y precisamente en áreas de la sierra podría producirse esta situación. Temperaturas mañana muy parecidas. El domingo bajan ligeramente porque veremos cómo las nubes van entrando en el cielo de la región y también a última hora del día podrían dejar alguna precipitación. Cambios que llegarán a inicios de la semana que viene con bajada de temperatura, seguirá haciendo calor pero menos y con probabilidad de chubascos y de tormentas el lunes.
Estoy seguro, no te olvidaré. Eres tan linda que voy a perder. Y estoy parado en el lugar de siempre donde amor juramos una y otra vez.
Sergio Martín Romo, tú dirás, es tu momento también.
Pues Juan Pablo, sube las temperaturas y esto huele o apunta ya a canción del verano.
Cosa para que tú sepas que ahora estoy forzando. Una cama doble y una bicicleta.
Mira, salió la bicicleta, no podía ser de otra manera. Carlos Vives y Alejandro Sanz juntos por primera vez en una canción.
Una cama doble y una bicicleta. Un libro, flores y una rana vieja.
El tema se llama For Sale, está incluido en el disco de Carlos Vives, Cumbiana, que sale hoy mismo a la venta, que se publica hoy. Es la primera vez, como te cuento, que trabajan juntos, cantan juntos y han compuesto el tema a pachas. Lo empezó a componer Carlos Vives y dijo, aquí me falta algo, me falta una pizquita de España y qué mejor que Alejandro Sanz para que le dé nuevos aires y le imprima un toque más flamenco.
Pero los secretos de los...
Un disco, Juan Pablo, en el que también colabora Rubén Blades, y una canción nos cuentan los autores para llenar de luz los momentos grises a los que nos estamos enfrentando.
Yo me lo llevo muy adentro.
Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Cómo se presenta la mañana del viernes?
Pues estupendamente, soleada, esplendorosa, con muchísimos contenidos. Vamos a hablar con gente muy interesante. Vamos a tener en unos minutos a Miguel Sebastián, que sabes que fue uno de los primeros que vaticinó el peligro del COVID-19 y que ha estado haciendo un análisis y un seguimiento súper pormenorizado de las cifras sanitarias y también de las cifras económicas. Veremos a ver qué es lo que nos cuenta.
Te escuchamos hasta la una y, como siempre, con mucha atención, Elia del Valle, en Onda Madrid. Que vaya muy bien este Buenos Días Madrid del viernes 22 de mayo.
Pues aquí nos quedamos. Hasta el lunes.
Adiós. En el control de sonido ha estado Jesús María López, en el control central Juan José Bayos y en la coordinación y producción Sergio Martín Romo. Junto con los servicios informativos de Onda Madrid, consiguieron que este programa de Buenos Días Madrid entre las 7 y las 10 sonara como si estuviéramos en casa. Sigue Onda Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid. Adiós.
Estoy seguro, no te olvidaré. Eres tan linda que voy a perder. Estoy parado en el lugar de siempre donde amor juramos una y otra vez.